Hola, bienvenidos al episodio 90 de Enclave Podcast. Hoy estamos con ustedes, Paula Costa, Andrés Mejía, Juan Carlos Restrepo, desde la cabina, el editor Juan Arturo González y yo soy Santiago Vargas. Toca empezar por decir que tenemos de vuelta a Paula Costa, quien no solo fue una de las protagonistas de nuestro anterior episodio, sino que además quedó un poco preocupada cómo se desenvolvió el podcast en su ausencia, mejor dicho. Se armó el desorden cuando se nos fue.
No, eso me pareció que yo no podía interrumpirlos en la mitad y era terrible. Era terrible, como que Restrepo decía que cuál era el problema, que el presidente, no, que él podía decir lo que quisiera desde el balcón. No, señor, cuando uno es presidente uno tiene unas responsabilidades y lo que uno dice genera una cantidad de señales para mercados, para instituciones y, digamos, no es un ejercicio libre como el que estamos haciendo nosotros acá charlando en la casa. Y acá el doctor Mejía, a su derecha, decía que cuál es el problema que una guardia indígena con unos palos vayan y se paren en el Congreso. ¿Cuál es el problema? Que eso no intimida a nadie. 40 indios con unos palos haciendo cara de bravos y camisetas negras, eso es nada, como si estuvieran ahí para un concierto de rock. Y usted, bueno, Santiago, también tiene lo suyo. A usted también le va. Nada de Karol G, o sea, por favor, Shakira.
Dos lecciones, Paula. No hay que abandonar la grabación del podcast, número uno. Y dos, eso es lo que pasa cuando los hombres salen solos a conversar. Hablan diferente. Pero bienvenida de regreso.
No hay que dejar claro que, como le decía el presidente al pueblo, este podcast no va ni un metro más ni un metro menos que en lo que nos diga Paula Costa.
Eso, así, muy bien, me parece. Ahora sí arrancamos.
Bueno, ahora sí.
Ahora no somos, no solo somos de izquierda, sino feministas.
Bueno, para arrancar la tertulia de hoy, ¿qué les parece si iniciamos de esta semana? ¿Qué les parece si iniciamos con la locución que dio ayer, 12 de mayo, el presidente de la República, hablando sobre las tasas de interés y planteando como propuesta para contrarrestar la subida de las tasas de interés, una disminución en los aranceles para proteger el empleo y la economía nacional?
Un aumento en los aranceles.
Un aumento en los aranceles, que es algo que se viene cocinando además desde la campaña.
Algo pues que lo vienen anunciando y que lo vienen aireando, pero que eso no es tan fácil. Porque es que buena parte de los aranceles colombianos, es decir, los impuestos que se cobran a la importación de algunos bienes, están limitados por tratados con otros países o por tratados con bloques comerciales. Entonces, aun cuando la política comercial está en manos del presidente, eso tampoco es una cosa que uno pueda decir voy a subir los aranceles mañana. Ellos han tratado, porque yo creo que ideológicamente es importante para ellos, volver a ver si dan marcha atrás en lo que ellos consideran fue una apertura indiscriminada que en su concepto acabó con la industria y la agricultura y la producción nacional, cosa pues con la que yo no estoy de acuerdo, pero eso es lo que ellos piensan. Y entonces vuelven con esto, Santiago, en una alocución sorpresiva de viernes por la noche en un formato completamente inusual, en el que un presidente muy bien arreglado, muy bien peinado y muy bien acicalado habló durante 10 minutos haciendo revista como a una serie de varios temas. No entendí yo y al día de hoy me pregunto cuál es la razón de ser de esa locución. Y pasó por y algo muy curioso, y es que en 10 minutos de alocución hay como tres golpes que manda al Banco de la República por los aumentos de tasas. Él lo había dicho alguna vez en Twitter hace un tiempo que él estaba como preparando el argumento para culpar al Banco de la República de una eventual desaceleración económica. Nos podría, sin embargo, haber terminado explicando por qué su ministro de Hacienda en esas reuniones, en todas, votó por aumentos de tasas. Menores que otros miembros de la Junta, sí. Pero nunca fue allá el delegado del gobierno a decir, no, señores, hay que detener esto del aumento de tasas. Entonces, aumentos de tasas de interés, aranceles, luego el tema de la paz. Y en el fondo un mensaje que yo no sé si esto es lo que esté pasando, les pregunto a ustedes qué piensan, y es otra vez el mensaje de que la gente tiene que salir, que es el pueblo el que tiene que salir a defender las reformas, y que si no sale las reformas van a fracasar. Como si estuviera viéndose obligado a repetir y reiterar el llamado a la movilización en vista de que aparentemente no funciona. No sé.
Andrés, mire, sí, Paula.
Dos teorías ahí de que puede ser. Uno puede ser un mensaje interno. Finalmente los aranceles se votan dentro de unas instancias técnicas que tiene el gobierno, como el Comité AAA, donde participa DNP, Hacienda, el Ministerio de Comercio. Pero también hay una vinculación como de ese aumento de los aranceles que tiene que ver con la protección, según el presidente, de la industria y de la agricultura, y que por esa vía está haciendo una protección del trabajo nacional, ¿no? Cuando uno mira el drama que ha sido para la agricultura, el aumento de precios de los insumos, en particular de los fertilizantes, pues entiende muy rápidamente que ese argumento económico pues no se sustenta en la realidad. Y lo propio pasa en muchas industrias que dependen de la importación muy alta de materias primas para poder, digamos, generar ese trabajo y generar esos productos. Entonces, creo que puede ser un mensaje interno de cómo deben comportarse esos comités, pero además estamos un poco en la antesala de tener unas revisiones de tratados de libre comercio. Restrepo me corrige, pero si no estoy mal, el próximo año viene la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Yo creo que es un poco ir ambientando cuál va a ser el comportamiento del gobierno en esas negociaciones.
Es que, pues, sobre lo que decía Andrés, bien es sabido que esa tensión entre el exministro de Hacienda, José Antonio Campo, y Petro alrededor de la subida de las tasas de interés fue, al parecer, uno de los motivos que llevó a la salida de José Antonio Campo. Y también, pues, en gran medida es natural por parte del presidente que esté molesto pero que esté impulsando a que el Banco de Interés deje de subir las tasas, porque precisamente a lo que le juega el Banco de la República con eso es a desacelerar la economía, lo cual simplemente afecta a todos los indicadores, lo cual afecta por completo la narrativa con la que el presidente pretende defender su gobierno. Por otro lado, pues sobre el tema de los aranceles, yo sí estoy de acuerdo en que pues ese no debe ser el enfoque, porque como bien decía, me acuerdo, José Antonio Campo en campaña, el Colombia no le debe apuntar a importar menos, sino a exportar más, y un aumento en los aranceles precisamente va en contravía de eso. Si ves, Paula, que llegas y, mejor dicho, ahí sí le ponemos orden, le ponemos el cinturón al presidente. Eso.
Bueno. No, qué conversación tan ordenada. Yo quisiera decir que yo me preocupé cuando oí el himno nacional y el anuncio de que a continuación se dirige a ustedes el presidente de la República, porque pensé que algo grave había pasado. Esta semana ha sido una semana bastante convulsionada en muchos aspectos. Ha habido marchas de los retirados de las fuerzas militares y de policía, una marcha con muchas personas protestando contra el gobierno, ha habido reuniones del presidente en privado con la cúpula militar, ha habido unas manifestaciones relacionadas con la paz total. Yo pensé realmente que estábamos frente a un evento y un anuncio que iba a ser trascendental, pero pues, como decía Andrés, nos encontramos con un presidente Petro distintísimo a los que hemos visto en las semanas pasadas, distintísimo a lo del balcón, volviendo al comienzo de nuestra conversación. Y creo entonces que el presidente Petro está como desesperado buscando la forma de comunicarse. Es decir, creo que hay una sensación de que el balcón no fue suficiente y entonces ahorita estaba de una forma y un estilo completamente distinto, que me puedo imaginar la reunión y la conversación con los asesores de comunicaciones diciéndole qué ponerse y cómo peinarse esta oportunidad y qué tono utilizar. Utilizó un tono completamente distinto, parecía un doble de Petro que no era el que era, e hizo simplemente unas manifestaciones bastante planas, yo pensaría que intrascendentes en muchos sentidos. Es decir, criticó al Banco de la República, criticó al sector financiero por los altos costos de intermediación y dijo que la gente debía apoyar sus reformas porque iban a ser para bien, iban a ser buenas, y asimismo habló bien de la paz total. Es decir, salió y nos dijo unas cosas que no necesariamente son. pero en un tono distinto. Está ensayando formas de comunicar.
Juan Carlos, usted cuando oyó el himno en la locución, me imagino habrá pensado que el presidente había sido defenestrado, quizás, ¿cierto? Esto lo digo en referencia al ex coronel del ejército John Marulanda, quien esta semana dijo que al presidente tocaba defenestrarlo igual que se hizo con el presidente Petro Castillo en Perú. Andrés, ¿por qué no nos cuenta un poco sobre ese término defenestrar?
No, pues puso a toda Colombia a abrir el diccionario el famoso coronel John Marulanda. Defenestrar significa tirar por la ventana, botar por la ventana, diríamos en Bogotá. En sentido estricto, es decir, viene el fenestra significa la ventana, entonces bótelo por la ventana. En términos un poco más figurados, pues significa sacar a alguien de algún lado, ¿no? Y me imagino que a eso se refería este señor. Hay un episodio histórico que es la defenestración de Praga, en que botan a unos tipos por una ventana y empieza la guerra de los 30 años en Europa. Pero, miren, yo en esto sí me perdonan, pero yo soy un poquito maximalista y yo creo que eso es absolutamente intolerable. Yo creo que la fiscalía inmediatamente tiene que investigar a este tipo. Que si hay gente que me ha dicho, no, eso es un loquito por ahí haciendo declaraciones, no sé qué, que se le antojaron, no sé. Puede ser, pero eso entonces es algo que tiene que mirar la fiscalía, pero mi punto es que ese tipo de cosas que van, eso no va contra el presidente, ese tipo de manifestaciones, eso va contra la Constitución, eso va contra el orden político del país, eso es, yo lo considero intolerable. Yo creo que a este tipo inmediatamente hay que investigarlo, hay que investigar sobre todo si tiene redes, si tiene gente que esté trabajando con él en alguna especie de proyecto siniestro. Puede que no llegue a defenestrar al presidente, pero sí a producir algún tipo de acción violenta o criminal en su propósito. Entonces yo creo que eso sí, ese tipo de cosas hay que cortarlas de raíz de manera inmediata. Y yo creo hay que ayudar también y al día siguiente. Muchos voceros de la Reserva de la Fuerza Pública salieron a decir, no, ese señor no tiene nada que ver con nosotros, nosotros no estamos en ese plan. Eso da mucha alegría que lo digan, pero entonces hay que individualizar a este tipo, ver si tiene planes, si tiene gente con la que se haya estado reuniendo, mejor dicho, si esto corresponde a un plan concreto, y eso hay que, ese tipo de cosas es importante cortarlas de raíz antes de que se conviertan en un mal más significativo.
Hay que recordar que Colombia se está estrenando por primera vez en su historia republicana de 200 años con el primer presidente realmente de izquierda. Y la razón por la cual tomaron 200 años o pasaron 200 años para que esto ocurriera no era porque siempre votáramos por la derecha, sino porque asesinábamos al candidato de izquierda histórica y sistemáticamente. Entonces, como bien lo dice Andrés, yo creo que esto está completamente fuera de lugar. Me parece que es anacrónico un llamado como el llamado que hace el coronel Marulanda. Pero en honor a la cordura, creo que podemos también decir que nuestras fuerzas militares han sido unas fuerzas institucionales que no atienden ese tipo de llamados. Las fuerzas militares como institución son unas fuerzas absolutamente civilistas, unas fuerzas que no las veo acogiendo institucionalmente un llamado de esa naturaleza. Las fuerzas militares y las fuerzas armadas de Colombia son unas instituciones que están haciendo un esfuerzo interno, con muchos dolores de cambio para adaptarse a la nueva realidad, para adaptarse a la realidad que no viene con Gustavo Petro, que viene con un proceso de paz con las FARC, que viene con un proceso de intentar terminar con un conflicto armado de más de 60 años, con un cambio en su mentalidad, porque fueron formados cada uno de los hombres y mujeres con un chip de defender por la vía de las armas a nuestro país y a nuestras instituciones contra unas personas que querían tomarse el poder de manera violenta. Y hoy en día trabajan mano a mano con la institucionalidad para tratar de ir con el país en un proceso de cambio que nos tienen bastante, bastante nerviosos, que hay gente que no se adapta, hay gente con mucha resistencia al cambio, pero que es un cambio del país en la dirección correcta. Un país no puede tener un conflicto interno donde los colombianos pobres matan a los colombianos pobres. y las instituciones tienen que estar ahí para apoyar esas transformaciones. Estuve esta semana en una reunión social en la Embajada de Inglaterra, donde se celebró la coronación del rey Carlos, y me dio mucha satisfacción ver en el mismo sitio, incluso conversando, hay veces separados en círculos distintos, estaba desde la comandancia de las FARC cuando eran un grupo guerrillero, estaba Pastor Alape, estaba Timochenko, estaba también la cúpula militar, estaba la vieja y la nueva, la de Duque y la de Petro, estaba las agencias de cooperación y los gobiernos de los demás países, todo el mundo en un mismo escenario, compartiendo y departiendo de manera tranquila y pacífica, de manera que yo salí de ahí con una sensación de que Colombia había progresado. Colombia ha cambiado mucho en ese sentido. Es decir, poder ver en un mismo foro a extremos que antes se literalmente se mataban. No es como dicen las mamás que los niños cuando pelean se mataban entre ellos, ¿no? No, estos se mataban de verdad, se perseguían con un fusil para asesinarse. Ver a las mismas personas en el mismo foro conversando es una señal de que este país está cambiando. Entonces, esos llamados que hace una persona como el coronel Marulanda, con unas nostalgias de poder o de yo no sé qué, que pretenden compararnos con Perú, pues creo que hay mucha distancia entre este país y el otro. Felizmente, en Colombia no pasa como suele pasar en Perú y en Ecuador, que los presidentes duran muy poquitos porque lo sacan los demás poderes. Aquí la institucionalidad se mantiene en pie pese a todos los problemas que tenemos y esa es nuestra garantía final. Si nuestra constitución y nuestras instituciones se mantienen dentro de su corral, vamos a estar más capacitados y mejor preparados para salir adelante.
Hola. No, suscribiendo lo que han dicho, es decir, obviamente eso es grave, ¿no? Eso no es una, digamos, una afirmación que uno puede dejar pasar y tiene que haber un proceso de investigación, pero esa defensa acérrima que hacía Mejía de esto se está yendo en contra de la Constitución, pues es lo mismo que pasó con el fiscal. Ustedes acá, digamos que les pareció que era una persona muy exagerada, ¿no? Yo creo que es lo mismo, yo creo que, digamos, estos años y en este experimento político en el que estamos de tener un presidente de izquierda por primera vez, pues tiene que llamar a una reflexión sobre proteger las instituciones y la Constitución y las formas, ¿no? Yo creo que acá también hay formas que son importantes y lo uno es muy grave, pero lo otro también. Eso es todo.
Sí, y digamos, para conectar con el siguiente tema, Andrés, quería meter la cuchara.
No. Pero no, era para que Paula dijera más que
no, pues es que el uno le parece exagerado y no sé qué, y lo otro le parece condenable, ¿no? O
sea, terrible, me parece condenable. Es que, no, porque en el caso de la defenestración y en el caso de este señor Marulanda, hay una persona claramente haciendo una amenaza contra el presidente y contra el orden constitucional. Yo sí creo que eso...
¿Han llamado un golpe de Estado?
Pues eso es terrible. Pero decir que no hay separación de poderes también es terrible.
Pero yo sí creo sobre eso que, claro, y volviendo a ese tema, pues la declaración que hizo Petro sobre el fiscal fue desafortunado, pero yo creo que a lo que le apuntábamos la vez pasada también era a señalar que el fiscal también y muchos otros actores de la oposición están aprovechando la situación, la llegada de Petro al poder para posicionarse ellos como líderes de la oposición y en ese sentido están haciendo ver las cosas peores de lo que están. Y yo creo que también es importante llamar la atención sobre eso.
Sí, pero venga, Santiago, ayer Caracol Radio hizo como un resumen, ¿no?, de audios del fiscal. En lo que ellos titularon como la luna de miel entre el fiscal y Petro. Y digamos, en estos 9 meses ha pasado muchas cosas, ¿no? El fiscal empezaba diciendo como lo que pasó, pasó, obviamente es el presidente, representa la institucionalidad, bla, bla, bla. Siguiente, el primer encontrón que tuvieron, no, es una cosa que tenemos que superar, los poderes tienen que poder trabajar de forma armónica, ta. Y por ahí a la sexta o séptima es que estamos en este encuentro de acá se respeta la separación de poderes y paso a informarle, señor presidente, que usted no es mi jefe, ¿no? Ahí está Restrepo que se habla cortico.
No, quería no dejar pasar la mención de que de todas maneras la marcha de los militares no deja de ser importante. Porque por una parte trae una serie de reclamaciones haciendo caso omiso o dejando de lado la manifestación del coronel que mencionamos hace un momento. Esa marcha sí traía un sentimiento que representa un grupo importante de la población que está muy íntimamente vinculado a unas de esas instituciones, que son las instituciones de las Fuerzas Armadas en Colombia. Son un pilar fundamental de esta democracia y se han sentido, y hay un sentimiento generalizado de desatención, de desplante por parte del Ejecutivo. Y lo hemos mencionado en este podcast también, yo creo que uno de los temas estructurales, además de que todas las cosas que están pasando son procesos de crecimiento democrático, etcétera, uno de los temas estructurales que afectan a nuestro país es que el presidente Petro, yo creo que tiene un divorcio emocional con las Fuerzas Armadas. Y ha habido una dificultad muy grande en cerrar esas brechas. Desde el día cero, cuando el presidente Petro comienza decapitando una cantidad de generales, toda la cúpula de las Fuerzas Armadas, hasta la manera de operar en el día a día de una manera confusa, con señales distintas que ponen el proyecto de paz total en conflicto con la misionalidad de las Fuerzas Armadas, etcétera, y la manera en que en el día a día estamos viendo las fuerzas militares que cada día tienen menos espacio para hacer su trabajo y cumplir con su función constitucional, creo que ha generado un rompimiento, un ambiente muy tenso entre el estamento militar y policial y la presidencia de la República, que en cabeza del presidente es el comandante supremo de esas fuerzas, que hay que resolver. Tiene que haber, yo creo que el presidente Petro no deja de estar preocupado por esa distancia emocional que hay entre el estamento militar y su gobierno, que es algo que hay que resolver definitivamente, porque es una debilidad muy grande que tendría este país si no tiene esa capacidad que siempre ha sido finalmente el último recurso que tenemos desde cuando hay tragedias naturales hasta cuando hay problemas de seguridad y orden público como los que estamos viendo crecer todos los días.
Juan Carlos, Paula.
No, es que quería decirle, mire, yo creo que pues el episodio de este señor y esas declaraciones pues no pueden, digamos, no creo que generalicen lo que vimos nosotros en la Plaza de Bolívar, ¿no? Una movilización masiva, a mí más que cualquier cosa me impresionó el número de un grupo que era clarísimamente un grupo con muchos factores en común, ¿no? Cuando rezaban o repetían, digamos, como estas, ¿cómo se llama? Restrepo, usted que es de la reserva. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama eso que ellos repetían? Era como una oración al ejército.
Pues, la oración patria se llama.
La oración patria. Impresionante. Y claramente tenía un mensaje de rechazo a lo que estaba pasando.
Ahí está pasando algo. Ahí está pasando algo.
Y también rechazo a las reformas, es decir, esto es enfrente del Congreso de la República con unos mensajes claros de un segmento de la población que no se está sintiendo involucrado en ese proceso de cambio.
Y eso que estos eran los retirados, que son los que sí pueden hablar, porque claro, obviamente los activos les toca entre...
Los que tienen derechos políticos, ¿no? Pero simplemente ahí quiero hacer una introducción, a ver si hacemos el cambio al siguiente tema, y es... Ese grupo tan masivo y tan grande que no se ha logrado movilizar en las tres llamadas previas que ha hecho el presidente, o sea, era mucha, mucha gente, pues muestra esa inconformidad de un segmento grande de la población que creo es parte de lo que pasó en las urnas en Chile la semana pasada.
Pero Paula, antes del tema de Chile, sobre esto, sobre lo de la manifestación, saquemos por un lado al tipo de la defenestración, que yo pienso que la fiscalía lo debe investigar, etcétera, etcétera, pero ahí hay algo Y obviamente yo no voy a responsabilizar de las declaraciones del tipo de la defenestración a todas las personas que estaban ahí. ¿Qué quiero decir? Ahí hay algo serio, grande que está pasando, porque eso nunca lo habíamos visto. Yo nunca había visto una movilización de reservistas, por lo menos una tan grande. Claramente hay muchas razones de descontento, pero claramente también hay una movilización política de esa base que, voy a decirlo, a mí me parece legítima. Es decir, los líderes políticos tienen derecho a ir a buscar y a conformar bases donde a bien tengan, siempre y cuando se haga dentro de la ley. Y como estas personas son de la reserva, tienen todo el derecho a estar manifestándose. Entonces, yo lo que quisiera saber es si esto se va a convertir en un fenómeno decisivo e importante, o en un factor importante en la política colombiana en lo que viene ahora, y que podría hacerlo, porque pues lo que ustedes mencionaron ahora es cierto, hay mucha inconformidad en los sectores militares, digamos cercanos a los militares, para no meter en problemas a los militares. No creo que ayude las fotos del ministro de Defensa con sus sonrisitas y feliz abrazado con el ministro de Defensa de Venezuela.
Nunca lo había visto sonreír yo antes a Velázquez.
Por cierto, es decir, esta gente está haciendo tan mal las cosas que ni siquiera tienen cuidado de los mensajes que transmiten con esos gestos. Uno cómo va, es decir, hemos repetido mil veces que probablemente a todos nos parece que desde el punto de vista práctico y funcional está bien restablecer las relaciones con Venezuela, pero uno no puede estar en un país todo el tiempo, en su propio país que gobierna, todo el tiempo desconfiando de los militares, mirándolos con sospecha, obligándolos a que se metan a los cuarteles mientras el país está lleno de violencia, y después irse a feliz a fotografiarse con risitas con el ministro de Defensa de Venezuela. Creo que por lo menos algo de cuidado le deberían poner a esas cosas. Pero que pueden ser gestos muy transparentes que transmitan su verdadera manera de pensar.
Pero Andrés, antes de pasar al siguiente tema, iba a hacer una muy breve reflexión, porque pues por un lado yo creo que es bastante positivo tanto las manifestaciones que hay en apoyo a las reformas como las manifestaciones que hubo esta semana en contra del gobierno. Yo creo que es muy positivo que la sociedad política se esté manifestando, y yo creo que los militares retirados tienen todo el derecho a manifestarse. También uno lee muchos de sus discursos y de los motivos que los llevaron a protestar. Hay muchos que son bastante legítimos, pero hay otros que también pues pecan un poco con lo risible cuando hablan de que es un guerrillero, de que es que el comunismo, de que el marxismo. Entonces también yo creo que toca tomar con pinzas pero repito, es completamente legítimo y positivo que estén estas manifestaciones pasando. Pero por último, simplemente sí quería decir que al contrario de lo que del juego que está haciendo la oposición hoy en día a tratar de pintar el país en un caos, en un momento en el que la democracia está en riesgo para ellos posicionarse como líderes, yo sí creo que lo que está pasando al contrario es muy positivo, porque es que todas estas tensiones que hay entre el presidente y la rama judicial, entre el presidente y los medios, entre los distintos sectores manifestándose, lo que están haciendo es mostrando una democracia más fuerte que nunca, en la que hay muchos sectores ya compitiendo, como bien decía Juan Carlos ahorita, institucionalmente, y en el que estamos muchos, muchos, muchos sectores cada vez más atentos de cualquier mensaje que pueda ser antidemocrático y que pueda atentar contra la democracia. Entonces yo sí creo que al contrario del país que tratan pintar muchos líderes de oposición, incluyendo a Federico Gutiérrez, a la revista Semana, lo que sí creo es que estamos en el momento en el que la democracia está más fuerte que nunca. Por último, y para conectar con el siguiente tema, sí es importante cuidar esa relación que ha existido entre la izquierda y el ejército, porque no solo en Colombia, sino en la región, ha habido muchos precedentes, y creo que el más imponente de todos es lo que pasó en Chile cuando Pinochet derrocó a Allende. Y más recientemente, en el 2019 y en el 2020 en Chile se dio un estallido social, el cual en Colombia se replicó un año después con bastantes similitudes. Se trataba de una serie de movimientos sociales que salieron a protestar contra los entonces gobiernos en el poder. Ambos estallidos, como se ha dicho bastante, fueron determinantes para la llegada de ambos actuales presidentes al poder. Por otro lado, hay bastantes similitudes también entre ambos presidentes. No solo son amigos personales. Acá leímos los versos que Boris le escribió a Petro cuando fue nombrado por la revista Time como uno de los personajes del año. Y ambos, digamos, llegaron a liderar también una nueva ola rosa, una nueva izquierda, una izquierda, digamos, más democrática que las anteriores, también más capitalista que las anteriores y con unos discursos nuevos más ajustados a las izquierdas del siglo XXI que involucran los derechos de las minorías sexuales, raciales, los derechos ambientales. Y desde entonces son muchos los analistas que han tratado de plantear un paralelo entre Colombia y Chile. Para cerrar, esto lo digo porque, como es bien sabido, empezamos esta semana con una de las peores derrotas que ha sufrido el presidente chileno Gabriel Boric. Entonces quiero empezar por preguntarles, ¿cómo leen ustedes estos dos acontecimientos y estos dos paralelos de ambos países?
Santiago, yo empiezo porque voy a ser muy breve. Yo es que no me atrevo mucho a hablar de esto porque no conozco los detalles de la política chilena. Me parece, simplemente viéndolo de afuera, lo veo como una manera novelesca o cinematográfica. Yo creo que lo que va a decir es obvio, pero me parece un hecho absolutamente increíble, una inversión de la suerte, un giro de la suerte absolutamente increíble, porque ustedes me corrigen si me equivoco, pero no solamente la derecha ganó, sino que ganó mayorías absolutas que le dan poder de veto. O sea, básicamente, por lo que yo entendí, la derecha se puede sentar en un salón de té a escribir la nueva constitución para someterla luego a plebiscito. Después de que veníamos de una constituyente conformada fundamentalmente por la izquierda, en la que, según entiendo, se llegó incluso a debatir en algún momento cosas como la abolición de la propiedad privada, al menos la abolición de la propiedad privada en su forma habitual. Y yo no sé, es decir, yo francamente no sé, porque insisto, no conozco la política chilena. Lo único que yo tenía y la única impresión que estoy en capacidad de dar, si por ejemplo fuéramos a hablar de repercusiones para Colombia, es que yo creo que con respecto, por ejemplo, al desempeño del gobierno en su relación con el Congreso, hay una percepción que es un poco similar a la que había con cosas de la constituyente anterior chilena, y es que no era una cosa seria. O sea, en Chile había una constituyente con personajes de Pokémon y con un Pikachu y cosas así. Eso no parecía una cosa seria y finalmente tuvo esa debacle en las urnas. Y ahora, insisto, en un giro absolutamente increíble de la fortuna, yo creo que Boric debería estar leyendo a Maquiavelo, viene la derecha y se toma la constituyente chilena. Obviamente a esto le falta un round, ¿no?, que es plebiscito. Entonces esperemos a ver, pero yo solamente desde la distancia puedo manifestarme como asombrado. Una última cosa, como no conozco la política chilena, no estoy en capacidad de decir si esto es la derecha, la ultraderecha, la extrema derecha, no lo sé, porque veo que al respecto hay mucha discusión, pero francamente ignoro los detalles, no lo sé.
Es que, Andrés, antes de darle la palabra a Pablo y a Juan Carlos, un muy breve recuento para los oyentes. Cuando llegó el presidente Gabriel Boric al poder, uno de sus mandatos principales que vienen desde el estallido social era cambiar la constitución chilena, la cual viene desde la dictadura de Augusto Pinochet, cuando al principio, cuando se eligieron, conformaron un consejo constituyente en el cual la izquierda sacó mayorías y básicamente creyeron que tenían libertad, que tenían un papel en blanco para hacer la constitución que ellos querían. Luego, esta fue rechazada por la mayoría de la población chilena en un plebiscito, y recientemente el comité que conforma el Consejo Constitucional, pues, fueron elegidos mayoritariamente el Partido Republicano, pues, que, como bien decía Andrés, se considera, digamos, la extrema derecha, que es el partido que representa a José Antonio Kast, que fue el opositor principal de Boric en las elecciones. ¿Esto qué quiere decir? Primero, que tienen mayoría suficiente, no solo la derecha, sino solamente el Partido Republicano, solamente la extrema derecha, para hacer la constitución un poco a su medida, para pasarla, y tienen poder de veto. Claro, como bien recordaba Andrés, esto todavía tiene que ir a un plebiscito. El presidente Gabriel Boric recordaba, les decía a la derecha que no cometieran los mismos errores que ellos cometieron y que trataran de buscar consensos. Paula, Juan Carlos.
No, tal vez dar un par de cifras que me parece muy interesantes como para darle contexto a esto. Entonces, en ese mapa electoral, como usted dice, el Partido Republicano, que es como el más de derecha de todos, obtuvo el 35%, y la lista de Boric obtuvo el 21%. El 21% les da lugar a tener 17 representantes dentro de esta, digamos, grupo que va a hacer la constitución, que va a redactar una nueva constitución, pero es menos del margen que necesitaban, que era 21, para tener poder de veto, que sí tuvo en su momento, digamos, la representación de los de derecha. Cuando uno mira el mapa, y esto me parece interesante, hay un artículo del País escrito por un periodista que se llama Borja Andrino, en donde muestra como en detalle las diferentes regiones. Lo que muestra es que ese 35% de los votos en donde está liderando José Antonio Kast con su partido republicano es la preferida en más del 70% de los municipios de Chile, 252 de los 346 municipios de Chile. Es decir, tampoco es que sea solamente un tema de la capital. Es decir, hay una molestia con el estilo, con la forma, con lo que fue el proceso, que es muy generalizado a lo largo y a lo ancho del país, y es un mensaje clarísimo para el gobierno, pues de que no era por ahí, ¿no? Y de que ese balance entre preservar dentro de la institucionalidad lo que sí funciona y hacer los cambios y generar una institucionalidad más progresista, que es finalmente lo que pues motivó a todos esos movimientos chilenos tan fuertes que terminaron en esta constituyente, en la elección de Boric, pues son importantes. Acá un poco el gran debate va a ser quienes ostentan hoy las mayorías, qué capacidad tienen para incluir esas ideas de izquierda, esas ideas de protección de las minorías, de los grupos indigenistas, que por ejemplo no quedaron representados en esta nueva conformación del equipo constituyente. Entonces yo sí creo que acá hay un tema de balances y una responsabilidad muy grande que pasa de las manos de Boric al grupo de la oposición, de generar garantías, espacios mucho más incluyentes, porque si repiten la misma fórmula para el otro lado, también les va a salir mal.
Yo quisiera resaltar un poco la actitud del presidente Boric frente a esta derrota. Creo que primero ha sido un proceso que se ha llevado, si bien era una constituyente que buscaba reformar una de las instituciones que son un pilar fundamental de la democracia en ese país, reformar una constitución que venía de una época muy diferente, muy, muy diferente. No es el caso de Colombia, porque Colombia tiene una nueva constitución, una constitución que es muy de derechos, muy progresista, muy garantista. La constitución chilena venía de la época del general Pinochet y la dictadura de Pinochet. Entonces, sí había méritos importantes para reformar esa constitución y se generó un mecanismo constitucional, que era una asamblea constituyente, para reformar la misma y se sometió a una votación. Entonces, independientemente, o además del hecho de que es algo que se condujo por las vías institucionales, frente a una derrota como esta, recuerdo algunas palabras del presidente Boric cuando reconoció esa derrota. Dijo que no habían sido capaces de comunicarse, no habían sido capaces de convencer, que él hacía un llamado a la no radicalización de las posiciones en el país y un llamado al diálogo en las distintas fuerzas. Entonces, no hay que olvidar que si bien pierde unas importantes mayorías en el proceso constituyente, pues no deja de ser el presidente de la República en ejercicio y el líder del Poder Ejecutivo en un país que tiene que seguir conduciendo un poco la tranquilidad política y social y económica de ese país. Entonces, hubo un pendulazo, ¿no? Hubo un movimiento de péndulo radical entre desde el estallido social, la génesis del estallido social, que termina en la elección de Boric, que termina en una Asamblea Nacional Constituyente, y luego tiene esta derrota. Entonces las fuerzas se inclinan mucho hacia la derecha, que no estaba, o sea, que obviamente propone cosas que seguramente son muy distintas en el detalle a lo que proponía el presidente Boric como reforma a la Constitución. Entonces, se da ese proceso, se da ese viraje importante en las urnas y se da ese reconocimiento de Boric diciéndole a su gente: no fuimos capaces de convencerlos, no fuimos capaces de llevar a cabo un proceso que fuera, además de ideológico, ejecutivo, en el sentido de poder llevar a término un proyecto de cambio. Y le pide con poco de modestia a las fuerzas opuestas, que esto no sea una oportunidad para dividir más, sino que busquen espacios de consenso y que busquen espacios donde pueda haber un diálogo y un punto de encuentro entre los extremos políticos. Eso me pareció que es me pareció un gesto notable y es lo que yo me llevo como de primera impresión de ese proceso en Chile.
Juan Carlos, es que yo creo que no solamente hay lecciones de Chile para Colombia en ese sentido, sino también de Colombia para Chile, porque es que, como bien señalaba usted, en el 91 una de las mayores razones por las que Colombia logró sacar una constitución como la que logró sacar es porque construyó consensos entre tres sectores principales. El Partido Liberal, en ese momento en cabeza de Horacio Serpa, el M-19 en cabeza de Navarro Wolf y el Partido Conservador en cabeza ¿de quién era que estaba?
Álvaro Gómez.
De Álvaro Gómez, Álvaro nada Gómez. Más y nada menos Álvaro Gómez. Precisamente por ese consenso entre esos tres sectores que representaban a la población fue que se logró sacar adelante la Constitución, porque es que yo creo que el primer error que cometió Boric fue que pensó que una constitución era implementar una agenda política que, por cierto, yo en muchos sentidos comparto, pero es que eso no es una constitución son las reglas de juego, no es una forma de tramitar una agenda política, sino de acordar unas reglas de juego, y ese creo que fue el primer gran error de Boric. Pero creo, por otro lado, que hay un tema interesante en estos dos sectores políticos que están dominando el discurso en Chile, y hay muchas similitudes con Colombia. Porque si uno ve tanto la izquierda que representa Boric como la derecha que representa Kast, tienen una particularidad, y es que no son derechas derechas e izquierdas del establecimiento. No es Piñera con Bachelet, con el Partido Socialista, no son las antiguas derechas e izquierdas que representaban el establecimiento. Digamos que eso es lo que tienen en común. Y yo creo que en Colombia está pasando algo semejante. Tanto la izquierda en cabeza de Gustavo Petro como las derechas que empiezan a surgir en la oposición. Claro, hay una gran diferencia, es que allá hay un líder muy visible de la oposición, acá mucho menos, pero yo creo que también está esa similitud de esos sectores que representa un poco María Fernanda Cabal o algunos de estos políticos, o Enrique Gómez. Son derechas que no son del establecimiento, y yo creo que ese antiestablecimiento es algo de las dinámicas que facilita ese péndulo que señalaba Juan Carlos, de que pase las mayorías de la izquierda a la derecha, porque es que, y puede que haya muchos sectores que primero voten por la izquierda y después por la derecha, precisamente porque lo que comparten es ese sentimiento antiestablecimiento, y yo creo que es ese sentimiento lo que está imperando ahorita en América Latina.
Y yo creo que en este episodio, en este podcast que estamos grabando hoy, hemos hecho un recorrido por las distintas formas de tramitar las diferencias en democracia. Es decir, hemos hablado de la defenestración, por una parte, y hemos hablado del caso chileno. Son casos donde son referentes que tenemos en la región, donde en el caso del Perú hay una forma violenta y unas rupturas institucionales importantes. La primera la dio el presidente Castillo en Perú cuando quiso saltarse al Congreso, y el Congreso termina volteándose contra él y sacándolo del poder y defenestrándolo, como dice el coronel Marulanda. Y la segunda forma es lo que está pasando en Chile, donde hay unas diferencias que se están tramitando de una forma distinta y generan pues unas dinámicas diferentes. Creo que son dos referentes regionales que bien caben en este análisis y esta conversación, poder anotar las similitudes y diferencias. Y creo que el presidente Petro es una persona que está todavía nueva en el ejercicio del poder, está tratando de construir unas mayorías que él mismo terminó disolviendo sus alianzas en el Congreso, está buscando la manera de expresarse unos días saliendo al balcón a llamando a la gente para que se vuelque a las calles, y otras veces saliendo en televisión perfectamente bien peinado y perfumado, hablando del Banco de la República y las tasas de interés. Entonces, él está en la mitad. Yo tengo absoluta certeza de que el presidente Petro es una persona mucho más inclinada al respeto por las instituciones de lo que puede ocurrir en un caso como el peruano, porque finalmente, como bien lo decía Santiago ahorita, esa nueva constitución nuestra, que no le falta ningún derecho, fue hecha en un momento de consenso, en un momento que el país estaba absolutamente desesperanzado. Era la época del narcoterrorismo, era la época de las bombas de Pablo Escobar. Habían unos grupos guerrilleros que se estaban desmovilizando y con unas banderas de esperanza y demás. Y en esa constituyente del 90 y 91 en Colombia, pues participan nada más ni nada menos que la extrema derecha y el grupo guerrillero recién desmovilizado, del cual hacía parte el hoy presidente Gustavo Petro. De manera que mal puede el presidente Gustavo Petro pretender venir a decir que lo que hay que hacer es un cambio en la Constitución. Puede que quiera, como está intentando, pues implementar unas reformas profundas, pero no va a irse en contra de la Constitución, por ejemplo, como lo hizo Hugo Chávez cuando se juramentó la primera vez, que puso la mano y dijo: juro por esta moribunda Constitución. Entonces creo que en nuestro caso colombiano estamos ante un caso mucho más inclinado al comportamiento institucional, más parecido a lo que está aconteciendo en Chile que lo que puede pasar en Perú o pasó en Venezuela. Y yo creo que vamos a ver cómo es el manejo de la frustración por parte del presidente Petro. Es decir, en el caso de Boric, pierde rotundamente en las pasadas elecciones y hace un llamado y sigue por la vía institucional. Aquí el presidente Petro tiene por delante un plato lleno de reformas que no sabemos si se las va a poder comer o no se las va a poder comer. Y vamos a ver cómo maneja ese proceso de regurgitación. Es decir, cómo va a ser el manejo de la frustración si se mantiene por la vía institucional, y obviamente tiene unas tentaciones que él mismo las asoma cuando sale, cuando dice que el pueblo se debe levantar en dignidad. Está queriendo decir: vamos a poner otros mecanismos de presión, vamos a buscar otras salidas, pero eso pareciera no darle resultado. Uno ve que la calle ya no le copia de manera como él sueña que le copie la calle para poner presión en la aprobación de las reformas. No le funcionó su coalición de gobierno en el Congreso, entonces la patea a la mesa. Él está buscando salidas un poco desesperadamente, y esta por supuesto será alguna que tenga en la cabeza, pero también creo que el país no es solo Gustavo Petro, y va a haber unas fuerzas sociales y políticas que nos van a mantener como país dentro del camino institucional.
Pero Juan Carlos, al respecto, quería decir lo siguiente rápidamente, y es que así como al presidente hay que hacerle llamados de atención cada vez que sale con afirmaciones como que es el jefe del fiscal y demás, también hay que hacer llamados de atención a la oposición cuando trata de pintar un panorama mucho más negro del que en realidad está pasando, porque es que eso también desincentiva, por un lado en términos económicos, la inversión, y por otro lado pinta un país ante la opinión pública mucho peor del que está. Y, digamos, volviendo al paralelo con Chile, tanto la oposición en Colombia como la oposición en Chile le está apuntando a dos discursos para posicionarse. Primero, el de la seguridad, y segundo, el de la izquierda llegó a derrumbarnos todo, a acabar con todo, a refundar todo este Estado. Y yo creo que si bien ha demostrado algo el presidente, es que aunque en su discurso a veces parece insinuarlo, en el fondo es un presidente que es bastante moderado. O sea, que yo creo que muestra más que radicalismo, muestra torpezas en la ejecución, pero que si uno pone a ver sus reformas, claro, hay unas más que otras, no está reformando, refundando el país entero. Y yo creo que también hay que hacerle un llamado de atención a la oposición en ese sentido. Pero bueno,
le quedamos debiendo a nuestros oyentes algo que hemos prometido un par de veces, que es poder transmitir este podcast en video también, porque hubiera sido importante que vieran las caras de Paula cuando decía Santiago eso. pero bueno, yo creo que estamos en un contexto donde cada loco está con su tema, las fuerzas en cada extremo dicen lo que quieren decir, y se oyen ellas mismas. Es decir, un poco un rasgo de los tiempos modernos es que la gente solo oye al que quiere oír, ¿no? Entonces, entre los uribistas se siguen entre ellos en Twitter y entre los de izquierda y los del pacto histórico se siguen entre ellos en Twitter y realmente hay muy poca intención de entenderse, ¿no? Entonces cada quien tiene su discurso y eso es normal. Paula, perdón que le interrumpí.
No, que yo estoy de acuerdo, digamos, parcialmente con Santiago. Yo sí creo que acá hay una intención de refundar muchas cosas, ¿no? Que ha sido clara, además ha sido explícita, pero también creo que no, nadie le hace un favor al país sobredimensionando lo que puede pasar en estos 4 años. ¿Sí? Es decir, hay que ser moderadamente pesimista, si me preguntan a mí en este punto.
Sí, algo de eso también mantiene, pues, o sea, el orden institucional, pero yo sí, pues, sí quería insistir en eso, en que si uno compara, por ejemplo, a Petro con muchas de las izquierdas acá europeas, las izquierdas acá se escandalizarían y les parecería un neoliberal, mejor dicho. O sea, es decir, uno decir que la jornada laboral se reduce 3 horas, que puede tener muchos efectos sobre la economía, pero yo lo que digamos no compro del todo es ese discurso de que él quiera llegar a refundarlo todo. Pero bueno, antes de pasar a las recomendaciones de la semana, Paula quería rendir un especial homenaje.
Sí, mire, esta semana falleció Alberto Chavarría, quien durante muchos, muchos años estuvo como vicepresidente jurídico de la ANDI, pero yo creo que su papel y su rol en el desarrollo de esa relación entre sector público, sector privado, en el desarrollo de construcciones entre trabajadores y empresarios, pues es mucho más grande que simplemente el cargo que ostentó dentro de la ANDI. Él, digamos que también era una persona muy pila, muy exigente, que formó a muchísimas personas que pasaron por esa vicepresidencia jurídica, y queremos mandarle un sentido homenaje a Alberto, a la memoria, a las lecciones que dejó en las personas que trabajaron con él, un sentido muy solidario con el equipo de la ANDI, con su familia y con sus allegados. Paz en su tumba.
Creo que lo que dice Paula representa muy bien el sentimiento de los empresarios. Alberto Chavarría es una persona, primero, que se mantuvo en su cargo durante más de 30 años. Segundo, fue el representante y la conciencia jurídica de los empresarios en muchos foros, en el Congreso, en la Junta Directiva del Banco de la República, en todos los foros de discusión importantes sobre medidas económicas y jurídicas y leyes y todo lo demás. Alberto Chavarría fue el más fiel y además más cumplido representante de los intereses del sector privado en esos foros, con una decencia muy grande y con una inteligencia y una capacidad de trabajo propia de la gente de su tierra, de Medellín. Entonces, me uno en ese reconocimiento.
Pues pase en su tumba. Bueno, ¿qué dicen si pasamos a las recomendaciones de la semana? ¿Quién se lanza? ¿Quién está que se recomienda algo hoy?
Yo les tengo otra recomendación que se llama, espérense, es como Lord Lechona, o sea, es una cosa así, la foto es una lechona, o sea, se llama Lord Lechona, ¿ok? Y es la foto del marrano con un gorro de estos gringo, con la bandera gringa de Copa Alta, o sea, es una cosa que no cuadra absolutamente nada con nada, pero la y sí, como el gorro del tío Sam, pero encima un marrano, y se llama Lord Lechona. Se la llevan a domicilio y dura caliente como 6 horas. O sea, yo no entiendo cómo hacen para que esa cosa siga estando caliente después de tantas horas. Pero les tengo una recomendación, ya más en serio. Una serie de entrevistas en Netflix que se llama Líderes de Nuestro Tiempo. Son entrevistas como de 25, 30 minutos, en donde creo que han escogido unos líderes y en particular unas mujeres líderes muy, muy interesantes. Las últimas dos que me vi fue la de esta juez Ruth Bader Ginsburg y de una ex primera ministra de Nueva Zelanda, se llama Jacinda Ardern. Muy interesantes, muy recomendados. Y mi otra recomendación es de esas prácticas, y es, si tienen un vuelo internacional con Avianca, por favor, echen un maní, unas nueces, y además escóndanlas, porque resulta que tratan de quitarle a uno el maní que lleva para venderle unos doritos de $6 dentro del avión. No hay derecho, o sea, uno entiende que no puede pasar ya la Coca-Cola escondida, pero no hay derecho que le cobren a uno $6 para un paquetico chiquito de doritos.
Yo les tengo la pista. Yo hace poquito viajé en Avianca y me pasó lo mismo, y le revisan a uno el maletín que lleva en la mano y tratar de sacarle las botellas de agua. Yo la saqué del maletín, me la metí en el bolsillo del pantalón, parecía súper abultado y desproporcionado, pero logré entrar al avión con una botella de agua para mí, una para mi esposa y una para mi hijo, de manera que aquí les incentivamos ese tipo de contrabando. Yo quiero hacer una recomendación sobre un músico, Fito Páez. Fito Páez viene a Colombia dentro de poco, se va a presentar en el Movistar Arena, y hay una serie sobre Fito Páez en Netflix que se llama El amor después del amor. Son 8 episodios, se los recomiendo, si pueden hacer la dupla de ver la serie y además ir al concierto, creo que van a quedar muy bien recompensados por Fito Páez en su próxima presentación en Colombia.
Bueno, para cerrar, yo les quería recomendar una banda que es mitad colombiana, mitad londinense, que surgió de una mezcla entre dos bandas antiguas, una que es de acá del sudeste de Londres, que es una escena famosa, por la inmigración afrocaribeña. Es un grupo que mezcla jazz y música afrocaribeña, y se juntó con un grupo colombiano que mezclan cumbia, hip hop colombiano, y dieron un resultado maravilloso. Estuve viéndolos en un concierto recientemente por acá, y mejor dicho, la sacaron del estadio. El grupo se llama Mestizo, entonces se los recomiendo mucho. Bueno, con Mestizo, Fito Páez, contrabando en Avianca, así termina el episodio 90 de Enclave Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Buena semana para todos.